Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Quédense con nosotros en los próximos minutos. Ya se lo hemos avisado, así que no es sorpresa, pero Sheila, tenemos un protagonista muy especial.
Tenemos un protagonista muy especial y una sorpresa para todos los oyentes, porque este lunes les vamos a proponer un libro que sabemos que, independientemente de los gustos de cada uno, les va a gustar. Un libro que engancha, que llega a todo aquel que lo abre. Hablamos de Esto da para una serie, una obra que se ha escrito a partir de momentos de la vida que se plasman en series y escenas de series que reflejan la vida misma, de una vida de series que nos ha hecho reír, llorar, aterrarnos y que nos trae el locutor de la cadena Ser, comunicador apasionado del cine de series y creador de Te lo cuento sin spoilers, nuestro querido Diego Merallo.
La maldad y el terror, coño, puede dominar.
Es instagramer, es tiktoker, es influencer, es buena genter, es buena persona. Diego Merallo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días y sobre todo amigos vuestros. Sí, por eso sí. me tratáis así de bien.
No. Sí. De verdad que no. Y deseando estamos, nosotros tenemos la suerte, gracias a Diego, de que ya hemos podido leer el libro, casi consumirlo con adicción absoluta. Uh-huh. Más de 900 ficciones televisivas para el recuerdo. Esto da para una serie. Esto, Diego, ¿cómo nace, cómo das a luz esta criatura?
Pues mira, nace, el título sobre todo, nace de conversaciones que tenemos entre amigos. Cuando un amigo nos cuenta lo que le ha pasado en el trabajo, o nos cuenta la reunión de vecinos que ha tenido esa semana, como se cuentan historias tan peculiares, siempre decimos, ostras, esto da para una serie, ¿no? Pues precisamente ese es el germen del libro y es de lo que va el libro. Vamos a contar historias de la vida cotidiana a través de las series. Las series de ahora, pero las series de antes también, porque nos han acompañado a lo largo de todo este tiempo. Y va a ser una especie, pues como de fotografía de esa evolución de la sociedad y de cómo hemos consumido televisión.
Es una fotografía generacional, porque es sí. Verdad que yo... leyéndolo, veía desde pinceladas de aquellas series que llegaban casi de los 70 hasta meterse ya de lleno fuerte en los 80 y todo hasta llegar, no olviden por si acaso hay algún despistado y despistada, que ya estamos en 2025, sí. es un retrato social también.
Eso intento. Parto de los años 80, porque yo soy de los 80, pero sí que es cierto que tengo que echar la vista atrás porque muchas de las series que consumimos en los 80 se estrenaron en los 60 y en los uh-huh. 70. Pienso en Bonanza, por ejemplo, o en La Casa de la Pradera. Yo las veía con mis abuelos, uh-huh. pero es que estaba viendo la repetición número 25 de esa serie y escuchaba, por ejemplo, en esta introducción que habéis hecho, la sintonía de los Picapiedra, de Marco, uh-huh. de Salvados por la Campana, de Siete Vidas, de Mazinger Z, y todo eso va a aparecer en el libro. Y cada persona, porque como cada persona es un mundo, cada persona se va a sentir identificada más con una década o con otra. Pero al final las series nos han acompañado a todos y todos las conocemos. Sobre todo las series hasta el 2020, porque a partir de 2020 empezaron a estrenar 600 series al año en nuestro país y ya es muy difícil que todos tengamos una idea o un recuerdo común.
Fíjate que no era una serie, era un programa de televisión. Primero lo que necesitas es amor con Jesús Puente, sí. después con Isabel Gemio. Después ya ha llegado lo de tengo una carta para ti. Hombre, no fue sí. una carta, pero fue casi un mensaje el que a ti te llega casi con tengo un plan para ti, se llama un libro. No sé si estaba en tus planes, en tu mente de principio, de inicio.
En mis planes siempre hay... ideas
trabajo.
Como esta. Sí, sí, a mí, yo siempre estoy pensando en proyectos en los que meterme, aparte de la radio, que me gusta, disfruto de ella, me gusta en mi tiempo libre pues hacer todo este tipo de cosas y siempre me embarco en todos esos proyectos. ¿Sabéis cómo apareció esa idea? De la manera menos glamurosa que te puedes imaginar. Yo estaba durmiendo la siesta, bien. Me despertó la notificación del ordenador que me había llegado un correo electrónico uh-huh. y lo leo. leo y veo en el remitente Planeta y digo, uff, Planeta, Editorial Planeta. Lo leo detenidamente, lo leo 3 o 4 veces y me proponían este plan. Me proponían hacer un libro. Me daban libertad absoluta, que hiciera lo que más me gustara, pero que tuviese la esencia de las redes sociales, esos vídeos que yo hago, pero en versión libro. Y eso es lo que hice. De hecho, el libro se cuentan las cosas de tú a tú. Interpelo directamente al lector. Y bueno, escuchaba ya Mazinger Z, y no, esto no es un spoiler, pero es una pista. Va a haber una especie de karaoke, porque el libro no es un libro al uso, un libro no. Que te leas y ya está. Tienes que interactuar con él. Y ahí hay una especie de karaoke donde vas a tener que cantar las canciones y rellenar los espacios libres con la palabra que falta. Hay pasatiempos, hay códigos QR para que tú lo escanees con tu teléfono móvil y te lleve al primer capítulo de una serie antigua para que la recuerdes. Y te des cuenta de que no cualquier serie pasada es mejor que las de ahora, porque tenemos unos recuerdos tremendos, pero algunas han envejecido muy mal.
Claro, en algún punto, y es un mínimo spoiler, pero Sheila, si te canto En un puerto italiano al pie de las montañas...
Oh, Heidi...
Bueno,
Marco.
¿No ves cómo necesita leerlo? Es que claro.
Cuando lo leas, claro. Sheila, ya verás cómo, vamos, no te va, no
acertaré
vas a fallar
más,
una sola
Diego.
Pregunta, claro que sí. Porque la idea es eso, porque no todas las generaciones conocen todas las series, sobre todo las de antes. Bueno, pues está explicado de tal manera que una persona de que tenga ahora mismo pues 20 años, pues lo lea y diga, anda, pues esta serie pintaba bien, voy a escanear este código QR y ve un capítulo y dice, pues oye, pues está muy bien, son diferentes los dibujos de antes a los de ahora, hay listas de series pendientes para que hagas un check. Bueno, la verdad es que, lo que digo, el libro es como si fuese una serie. De hecho, en lugar de capítulos, tiene temporadas, de la temporada 1 a la temporada 5, y en lugar de capítulos secundarios, pues tiene episodios con temas diferentes en los que hablamos de series, hablamos de cómo éramos como personas y también, por supuesto, hablamos de curiosidades que tienen que ver con estas producciones.
O sea, que vamos a aprender, vamos a recordar, por ejemplo, a mí fíjate que me hace mucha falta, porque error garrafal teniendo en cuenta que Heidi y Marco son de mi época, o por lo menos más o menos de mi época. Diego, cuando hablabas antes de esa propuesta que te hacían de Planeta, en realidad lo que te hacían era una propuesta para hacer un viaje a través de la historia de las series. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Porque las actuales las controlas perfectamente, o las de los años 80 de tu generación, pero ¿qué es lo que más te ha sorprendido de las anteriores?
A mí lo que más me ha sorprendido es el cariño con el que recordamos las series, porque sí que es cierto que igual Heidi o Marco las ves ahora y todavía la animación no pierde tanto, pero hay algunas series de las de antes que teníamos como con mucho amor. Por ejemplo, a mí me encantaba Canguros, una serie protagonizada por un grupo de chicas, entre ellas Paula Vázquez, que me encantaba, y bueno, pues contaban un poco las peripecias de su vida. Bueno, pues cuando ves ahora un capítulo de aquella serie, pues no es lo mismo. O Los ladrones van a la oficina. Hay algunas series también que han envejecido mal en cuanto al contenido. También se habla de eso en el libro y de cómo tenemos también que mirar esas series con los ojos que hay que mirarlas, los ojos de aquella época, pero intentando aprender en esta época. Y sobre todo, me ha traído muchos recuerdos escribirlo, que es lo que yo pretendo. Este libro quiero que sea el punto de partida de muchas conversaciones como la que estamos teniendo ahora. Y cuando iba escribiendo el libro, y ya que mencionabais a Heidi y a Marco, yo con Marco me iba al colegio, lo veía antes de ir al colegio, y me iba con una pena, porque yo tenía miedo a irme a ese colegio y al volver que no estuviera mi madre, como le pasó a Marco. Con Heidi, la señorita Rottenmeier, no me digáis que no teníamos pánico absoluto a esa señora.
Además,
que,
de verdad.
Claro, pues todos esos recuerdos y esas sensaciones se vuelcan en el libro, y pretendo que a la gente también les salgan, les broten de nuevo, y que podamos charlar sobre ello.
Sabemos que no te gusta hacer spoilers, lo sabemos de sobra, pero sí que te vamos a pedir que nos cuentes alguna curiosidad de toda esa investigación que has hecho de las series, que lo plasmas con esos recuerdos y con todo ese contenido. No sé si nos puedes hacer o adelantar alguna de las curiosidades.
pues, por ejemplo, mira, se me viene ahora a la cabeza producciones relacionadas con el ámbito sanitario, como Anatomía de Grey. Durante la pandemia se pararon los rodajes y había una necesidad muy grande de material sanitario, de mascarillas y todo eso. Bueno, pues las producciones, como en este caso Anatomía de Grey, donaron todo el material que tenían para hacer la serie, para que la población se pudiese proteger del COVID. Y eso me pareció muy curioso. Es algo que no sabía y que conocí al investigar y a buscar información de ese momento, de 2020. Un momento en el que nos cambió mucho porque empezamos a ver también series de antes. Y buscando series de antes, pues descubrí o recordé, porque ya lo sabía, pero no me acordaba, que Las chicas de oro, que fueron unas adelantadas a su tiempo, esta serie de los 80, tuvo una versión española producida por José Luis Moreno. Bueno, no tuvo mucho éxito. No. Comenzó muy bien, pero luego las audiencias fueron cayendo y así lo cuento. Entre otras, Concha Velasco, Lola Herrera, Carmen Maura, Alicia Hermida, eran las chicas de oro en España. Tenía todo para triunfar. Bueno, pues hay veces que es mejor quedarse con la serie que había. Y Juntas pero no revueltas también era una especie de un intento de remake de Las chicas de oro. Bueno, pues todo eso, muchas de las cosas las sabía y otras las he ido descubriendo y redescubriendo a lo largo de este año más o menos de escritura del libro.
En el trabajo concretamente no, posiblemente The Newsroom, el primer capítulo de la serie The Newsroom, creo que es, deberían convalidarla por alguna asignatura de periodismo, porque la verdad es que lo que se cuenta allí es magnífico. Lo que pasa es que, bueno, luego la realidad, poniendo los pies en la tierra, es un poco más complicada ponerla en práctica.
Hablaba con los compañeros de Tribuna de Valladolid, Diego Merallo, hace apenas unas horas, también pueden ver esa entrevista, claro, The Newsroom y este primer capítulo que es simplemente genial. También tuvimos un periodista aquí en España. Es verdad
era
que
era una maravilla.
Era una maravilla, ¿no?
Era una maravilla.
Era,
me
era calcado a nuestro día a día.
Bueno, calcado. ya sabes. Pero sí que es cierto que era una maravilla por lo que recordamos. Luego seguro que si lo revisionamos, pues pondríamos algún pero. Pero sí que es cierto que a mí, que en aquel momento, en los 90, me encantaba el periodismo y yo quería dedicarme a esto, pues ver esa profesión que anhelaba y que a la que aspiraba, verla en televisión, pues a mí me encantó. No lo cuento en el libro porque no me acordaba, pero me acabo de acordar ahora mismo. Me fui de excursión con el colegio a ver los estudios donde se rodaba periodistas y recuerdo perfectamente cómo entrabas en el ascensor que había en el Crónica Universal, sí, que era el periódico de periodistas, y claro, tú piensas que entras en el ascensor y ¿qué es lo que pasa allí? Bueno, pues si mirabas hacia un lateral era la puerta de la casa de Luis, que era el director del periódico, o sea que estaba todo junto, y eso me llamó mucho la atención y es un recuerdo, por ejemplo, que me acaba de venir ahora. Funciona el libro, porque estamos hablando de ello y llegan esos recuerdos que no siempre están en el libro.
Oye, Diego, ¿no tienes miedo a meterte en una bronca de fuego cruzado entre García Montero y Muñoz Machado, entre la RAE y el Cervantes, por haber creado la RAS, la Real Academia de las Series?
No, la verdad es que yo soy poco polémico. Si ellos quieren polémica, conmigo no la van a encontrar. Pero sí, un apartado del libro es RAS, la Real Academia de las Series. Allí lo que voy es contar a medida que vamos mencionando determinados términos que yo no doy nada por hecho. Si algo me ha enseñado la radio es que no tenemos que dar nada por hecho y que hay que explicarle al oyente las cosas para que todo el mundo lo pueda entender. Y eso aplico también en el libro. Si voy a hablar de lo que es un spin-off, pues yo lo menciono antes en un apartado que es la Real Academia de las Series. Que empezamos a hablar de las audiencias y empiezo a escribir lo que es el share, pues yo lo explico antes en el libro. Cualquier persona esté familiarizada con este tema o no, yo creo que va a poder disfrutar del libro.
Solo deseamos, y ya es cargar en la mochila de su responsabilidad más peso, lo de que la segunda parte de Esto da para una serie que sería esto, da para más series o para, bueno, el título ya se
encargará. Para una peli, o para un podcast, para lo que haga falta.
Pero que tarde menos de lo que estamos tardando en dar a luz el capítulo final de Stranger Things.
Sí.
Porque si no, con las nuevas producciones, esto se nos hace eterno y cambiamos casi de generación cuando queremos ver continuación de algunas de las series. Diego, 29 de octubre. Ese es el momento en el que el libro estará a disposición de todo el mundo, aunque ya se puede, digamos, en preventa solicitar, ¿no?
En preventa digital está ya mismo. También pueden ir todos los oyentes a las librerías y reservarlo físicamente, y a partir del día 29 lo tendrán en todas las librerías de España. Me hace muchísima ilusión que llegue este miércoles y que pues pueda tener ya ese feedback, esas opiniones, como me las habéis dado vosotros.
Pues que sepan ustedes que este libro, sí, es gracias a usted y a usted, que también de repente un día escuchó a Diego y luego lo siguió y luego lo disfruta. A usted que, y él lo dice en el arranque, sí, se encontró a un barbudo con alguna cana hablando con pasión de series y películas. Este libro es gracias a ti. Lo que vas a leer es tuyo. En el fondo ya es un poco nuestro, o sea, es de esta comunidad que, sin spoilers, lo contamos en el día a día. Amigo, muchísima suerte y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.